Vamos a acercarnos a una figura que a lo mejor por su nombre no suena demasiado, pero si os explico qué son esas personas que crean contenido en las redes sociales dando información financiera, o más bien hay que decir, pues bueno, contenido financiero, seguramente os suene algo más. Son los llamados finfluencers, esos creadores de contenidos que nos encontramos en internet con mensajes que muchas veces pues casi casi parece que aconsejan o incluso invitan a invertir, ahorros en algo que se supone pues va a ser exitoso. En ocasiones esto no ocurre y lo que resulta exitoso pues es que tienen muchas visitas y que ellos sí que consiguen un rédito económico a ese contenido, no la persona a la que ha aconsejado invertir en algo. Bueno, esta figura la verdad es que tiene mucha tela, tiene también, como os podéis imaginar, algo de peligro del que podemos hablar con nuestra invitada. Ella es Elizabeth Ruiz Dotras y nos atiende unos minutos pues para hablarnos de esta figura. Es profesora de Estudios de Economía y Empresa de la Universidad Oberta de Cataluña, es investigadora en el grupo Digital Business Research Group. Nos atiende, como decimos, unos minutos. Elizabeth, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, decía yo que imparten información financiera. Muchas veces no es información, habría que decir contenido, ¿no? Financiero.
Sí, es más bien, bueno, contenido, o al final hay un objetivo, ¿no?, detrás, que es aumentar el número de seguidores o tener, pues, vender algún curso, vender un asesoramiento. Al final, el objetivo es que ellos ganen algo, lo hacen gratuitamente, ¿no? Pueden haber contenidos desde inversiones, ahorro, gestión de finanzas personales, todo aquello que esté relacionado con las finanzas.
Hay algo que así a priori a mí me llama la atención y a mucha gente que nos esté escuchando seguramente también. ¿Cómo es que se va a dar asesoramiento financiero gratis a todo el mundo en internet?
A ver, la ley lo prohíbe. La Comisión Nacional del Mercado de Valores prohíbe dar asesoramiento de forma genérica, porque el asesoramiento primero tiene que ser un servicio por el cual se paga y segundo que tiene que ser particular e individualizado a cada persona. Porque se tiene que tener en cuenta, entre otros factores, dos variables muy importantes, que es la preferencia por el riesgo y el horizonte temporal, y esto es distinto en cada persona. Entonces, no puedes dar un asesoramiento y decir, ahora es un buen momento de invertir en esta acción, o es un buen momento, o podéis comprar estos fondos. No se puede decir esto, porque aquella persona quizá tiene otras necesidades, quizá necesita el dinero para el corto plazo, entonces eso no es adecuado para esta persona y hay que ir con mucho cuidado.
Ya.
Lo que pasa es que todo este mundo de las redes sociales pues no está regulado por la CNMV.
Ya. Alguien podría pensar, bueno, es que este asesoramiento cae por su propio peso, porque si alguien pensara que hay unos valores o que hay un tipo de negocio que va a subir o que va a generar éxito, no lo contarían, ya para empezar, ¿no? No lo dirían así alegremente.
Ah, bueno, probablemente, ¿no? Al menos si van a ganar o... También, si tienen muchos seguidores, y al final también puede ser una estrategia, si tú tienes muchos seguidores y lo que estás pidiendo es que compren aquella acción, pues tú ya la has comprado antes y cuando los seguidores la compren, si tienes muchísimos, puede crear una influencia y que el precio, por un hecho de oferta y demanda, suba y entonces tú la vendes y has ganado un dinero.
¡Ostras! Pues, o sea, que puede haber hasta interés personal.
Así. Claro. Puede haber un interés personal. A ver, tiene que haber muchísima demanda de aquella acción, ¿eh?, para que realmente tenga un impacto en el precio y de hecho este tipo de prácticas sí que son la influencia en los precios es muy vigilado por la CNMV, pero en el extremo pues podría pasar.
Ya.
Hay de todo.
De hecho, denunciáis también un poco que hay una falta de transparencia, ¿no?, con respecto a ver si puede haber intereses ocultos, no se sabe incluso la formación, como has mencionado. Es verdad que, claro, desde el otro lado de la pantalla no sabemos bien quién nos está hablando, ¿no?, o qué le puede interesar.
Exacto, aquí hay que vigilar, porque en las redes hay de todo, desde los que estafan hasta los más profesionales. Puede haber gente que realmente sea profesional, que se dedique al asesoramiento de carteras y que cumpla con la normativa, pero también puede haber quienes son gente que lo único que hace es recolectar seguidores y bueno, y que sea una estafa piramidal y que en un primer momento, porque a mí me ha llegado gente de este perfil, que hay gente que me lo ha contado, que me ha dicho, a mí me robaron el dinero, pues porque, bueno, a mi primo o a mi amigo o a quien sea, pues me lo dijo, nos reunieron en un hotel, nos lo vendieron, me enviaban un email con la cabecera del banco y al cabo de un tiempo, pues me devolvieron el dinero con intereses. Y claro, yo volví a invertir más. Entonces, son esquemas, de estos se le llaman esquemas piramidales, esquemas Ponzi, que lo que hacen es precisamente, pues los nuevos clientes que captan sirven para pagar a los antiguos y llega un momento que cuando ya han recolectado todo el dinero que querían, desaparecen.
Claro, pero estoy pensando, Elizabeth, que es que igual a día de hoy es que es demasiado fácil hacer esas inversiones. Al final estamos hablando de casi hacerlo a golpe de clic, ¿no? Da un poco de miedo.
Bueno, se puede hacer, ¿eh? Hoy en día, pues
Ya,
es lo que
ya,
tiene
ya.
la tecnología.
Sí.
Se puede hacer y lo puedes hacer a través de tu entidad financiera. No tienes que traspasar. O sea, lo que yo siempre digo es que si alguien te pide que traspases tu dinero en su cuenta bancaria, probablemente hay una estafa aquí.
Ya. No, no, yo
¿Vale?
sí reconozco, claro, la tecnología es verdad que nos lo brinda esa posibilidad, pero yo soy un poco paleta, reconozco, pero a mí todavía lo de que alguien pueda desde su habitación en un impulso hacer clic y invertir sus ahorros, pues verdaderamente a mí todavía me causaría preocupación. Estoy pensando también en una figura del que habéis analizado y que habéis visto en primera persona, los jóvenes, ¿no? Que efectivamente son quienes parece que mejor se mueven en ese ecosistema de Internet, que tienen también unos ahorrillos, pues que pueden ser importantes, ven esa invitación vía redes sociales o con un influencer que están viendo al que siguen de hace tiempo y clic, ahí hacen esa inversión.
Sí, porque mira, en primer lugar, a la gente en general, sobre todo a los jóvenes, pero quizá la gente más mayor no se deja engañar tanto en este, pero el marketing que se vende un poco es dinero fácil y rápido.
Eso es, sí.
O el hecho de, bueno, pues puedes tener una pensión, ¿no? O complementario, puedes tener unos ingresos complementarios equivalente a tu salario. Eso es lo que, un poco el titular que venden muchísimos o muchos de ellos en las redes, claro. ¿Verdad o no verdad esto? Bueno, podrías tener un complemento a tu ingreso si estamos hablando de invertir 1 millón de euros como mínimo. Entonces, mentira no es. Lo que pasa es que la mayoría de gente no se va a ir a cualquiera de las redes sociales para que le gestione 1 millón de euros. Y primeramente, pues la gente joven es muy probable que no tenga, ¿no?, este dinero. Entonces, bueno, el marketing que se usa es un marketing que, claro, dinero rápido y fácil. No acostumbra a existir. Yo siempre digo bueno, mirarlo con calma, mirarlo 2 veces porque no, dinero fácil y rápido no existe. Y después, pues la gente joven pues se deja un poco llevar porque también las necesidades temporales, horizonte temporal es más a largo plazo. Una persona que ya pueda tener 50 años o más de 50 años, pues ya ve su jubilación más cerca y no va a hacer muchas tonterías con sus ahorros. La gente joven pues es más arriesgada por el perfil que tienen, están más habituados a usar las tecnologías, con lo cual aquí hay una serie de elementos que lleva a que tengan menos miedo, ¿no? Menos, que puedan asumir más riesgo o que se atrevan más a creer todo este tipo de entornos.
Ya.
Y aquí pues hay todo el tema también de las criptodivisas.
No sé vosotros cómo habéis vivido todo este fenómeno, ahora que lo has mencionado, el de las criptomonedas, ¿no? Que es verdad que bueno, se ha convertido en un objeto de deseo de muchísimos jóvenes que han invertido, pues a veces hasta parte importante de sus ahorros, pero que incluso ha desarrollado a su alrededor una especie de cultura que algunos llaman los criptobros, pero que es verdad que una cultura en la cual se reconocen entre ellos, hablan entre ellos, tampoco saben muy bien de lo que hablan, porque yo creo que muchas veces, como dices, les puede faltar incluso cierto conocimiento de lo que realmente están exponiendo, ¿no? O a lo que se están arriesgando, pero al final incluso una propia estética, una propia forma de hablar, no sé vosotros cómo lo veis, desde esa parte del conocimiento, ¿no? Del mundo financiero.
Bueno, es una alternativa de inversión que ha surgido y que ha tenido pues mucho arranque con los jóvenes, es verdad, pero que cada vez más gente pues más mayor también ha puesto su punto de mira allí, y sobre todo pues porque no deja de ser que las grandes gestoras que gestionan grandes patrimonios, pues también han considerado esta alternativa de inversión ya hace unos años, porque hubieron resultados muy malos en los mercados financieros. Es cierto que los 2 últimos años han sido muy buenos, pero que las ganancias de los últimos años también han desaparecido con las ideas de Trump en cuestión de semanas, ¿no? Entonces, claro, las criptodivisas pues están allí. Yo pienso que las criptodivisas aparecieron para quedarse en el momento en que las gestoras se han metido allí, en el momento que aparecen productos financieros como son los ETFs o fondos de inversión sobre criptodivisas, es que están para quedarse, porque si no, no se ofrecerían este tipo de productos, ¿no? Y también, pues, cuando los gobiernos intentan o piden a las plataformas que hacen compraventa de criptodivisas, también que informen de sus clientes y de las ganancias de sus clientes para pagar impuestos sobre esto. Entonces, de broma o de mentira, no va a ser, sino que más bien pienso que han venido para quedarse. ¿Se puede considerar como una alternativa de inversión? Pues quien lo quiera considerar, parece ser que el mercado está respondiendo en esta línea. Ahora, ¿qué dicen los profesionales? Pues máximo un 5% de tus ahorros, porque es un mercado súper volátil y con mucho riesgo. Poner el 50%, poner el 100%, para mí es un error. Y hay que vigilar.
Sí, desde luego. Ahí se puede invertir. Es verdad que decíamos la facilidad, ¿no?, que nos brinda Internet para poder hacer este tipo de inversiones. ¿Hay algún tipo de control? Pues por ejemplo, estoy pensando en los menores de edad. ¿Podrían invertir en criptomonedas desde su casa o no? ¿Está regulado esto?
No, está regulado porque tiene que estar vinculado a una cuenta bancaria y la cuenta bancaria tienes que ser mayor de edad. Para tenerla, claro. Entonces, a partir de los 18 años aquí ya no se regula. También tenemos todo el tema que, bueno, no ha salido, pero que también he visto entre los jóvenes todo el tema de las apuestas, que también lo ven como una inversión,
sí.
Porque también es dinero fácil y rápido, muy a corto plazo. Porque, bueno, el entorno actual pues también nos lleva a la sociedad de la inmediatez, ¿no? Y claro, vinculada a la sociedad de la inmediatez está precisamente todo el tema de las apuestas en los juegos de partidos de fútbol o videojuegos, etcétera, ¿no? Y aquí es otro campo donde los adolescentes y los jóvenes pues ven como una manera de, se piensan como una manera de invertir y de conseguir dinero rápido y fácil.
Sí, es verdad. O incluso que podemos desarrollar algún trastorno, porque ya se habla abiertamente, ¿no?, de trastornos de adicción incluso a las apuestas deportivas, como estabas explicando, por chavales que quieren ese dinero muy rápido. No son menores de edad en el caso de las inversiones, como dices, pero es que casi son chavalitos de 18, 19, 20 años en muchos casos. Hablas de educación financiera, Elizabeth. Claro, yo recuerdo en la crisis de 2008, la crisis económica, enseguida sí que se habló de educación financiera en los institutos como una reivindicación que tenía que llegar esa educación a los chavales, pero recuerdo algo que nos dejaba algunos petrificados y era que había entidades bancarias queriendo ir a dar esos cursos a los colegios. Hubo esa propuesta, no sé si te sonará, nosotros nos acordamos muy bien y la verdad es que se nos ponían los pelos de punta de pensarlo. Esa educación financiera tendría que ser algo reglado y desde fuera también sin intereses, ¿no?
Sí. Bueno, yo no sé exactamente qué contenidos explicaban los bancos, ¿no? Y en principio no deberían promocionar sus productos financieros y podrían trasladar los conceptos básicos. Pero dejando esto de lado, ya desde el 2008-2010 la OCDE, precisamente con la crisis financiera, pidió a todos los países que formaran a sus ciudadanos en contenidos de educación financiera. Y desde el 2012 el informe PISA recoge, aparte de las competencias de lectura, de matemáticas, de innovación, recoge un bloque de competencia en capacitación financiera desde el 2012 y España pues continúa saliendo por debajo de la media y continuamos pues estando muy preocupados en este tema. ¿Por qué? Porque al final pues la OCDE sí que pide que se haga algo y los gobiernos, pues el gobierno pues contactó con los bancos, contactó con el Banco de España, pero al final los contenidos que hay dentro de la educación secundaria, que es pues quizá donde podrían, o la primaria, donde podrían empezar a introducir contenidos más económicos financieros, pues son muy pequeños. Al final pues se tienen que enseñar muchas cosas, no hay espacio para todo, porque al final si ponemos más contenido de algo y no aumentamos el número de horas lectivas, vamos a tener que sacar otra cosa, ¿no? Y está más en las optativas. Algunos profesores, pues sí, por los resultados que hubieron porque ahora se publicaron los del año 22, del informe PISA, se publicaron justo el año pasado. Y bueno, un poquito, pues algo sí que se daban en las asignaturas de matemáticas, pero para mí el gran problema es que, claro, si los educadores tampoco tienen educación en finanzas, no van a poder enseñar algo que ellos no saben. Y aquí es un poco un pez que se muerde la cola, porque estamos siempre en el mismo circuito, ¿no? Y hay que empezar a hablar, pues, de temas de finanzas, no solo en las escuelas, sino también en los hogares. Pero si los padres, ¿sabes?, si los progenitores tampoco tienen educación financiera y no hay buenos hábitos financieros, porque en general estamos en un entorno muy consumista, pues las facilidades de pago están a la orden del día, la gente llega muy justo a final de mes o gasta más de lo que ingresa. En general, pues estamos viendo esto y eso no es un buen ejemplo para los adolescentes. Y aquí hay mucho trabajo en todas las edades y en todos los niveles de la sociedad en general, ¿no? Hay un trabajo para precisamente educar financieramente, yo diría, a toda España. Hay un buen trabajo.
Ya, bueno, pues son asuntos interesantes y muy a la orden del día. Elizabeth Ruiz Dotras, profesora de Estudios de Economía y Empresa de la Universidad Oberta de Cataluña, e investigadora sobre todos estos asuntos, te agradecemos mucho tus palabras. No sé si quedarnos con ese dicho que tiene ya 200.000 años, pero aquello de nadie da duros a cuatro pesetas, que sí que parece que sigue a la orden del día, ¿no?
Pues sí, y aparte pues eso, dinero fácil y rápido pues no existe y hay que ponerlo en duda, ¿no? Si alguien nos lo promete, a todos nos gustaría hacernos ricos de la noche a la mañana, pero hay que trabajarlo un poquito más.
Bueno, por muy guay o muy chulo vestido que vaya el pitimini del influencer que nos lo cuente vía redes sociales. Pues Elizabeth, gracias por atendernos.
A ti, Leire, que tengas un buen día.
Lo mismo.